Cannabis, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, el más colorido de Radio Martí. Un gusto saludarte en esta emisión. Hoy vamos a tener en el espacio noticias relacionadas con los Juegos Olímpicos de París que se están realizando. Tendremos un comentario especializado con uno de nuestros periodistas deportivos de Martí Noticias. Estas Olimpiadas se están considerando las más inclusivas de la historia con la comunidad LGTBI y se estarán celebrando hasta el próximo 11 de agosto. Y también vamos a conversar con Henry Sierra, un chico de la comunidad LGTBI cubana, para seguir conociendo temas de interés. Te acompañamos, Patricia Martínez en la producción general, Danilo Fuentes en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Mantén la sintonía que ya comenzamos. Estas son algunas de las noticias más importantes que han salido con el tema de las Olimpiadas París 2024, y es que la inclusión LGTBI llega a la gala de inauguración de dichas Olimpiadas. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 incluyó referencias a la comunidad LGBTQ+. El momento más llamativo fue un cuadro artístico titulado Festividad y que comenzó con la imagen de un grupo sentado a una mesa en el que estaban varias célebres drag queens como Nikki Doll, Paloma Opiche, esa última reconocible por su barba rubia, con música de la DJ francesa Barbara Bush, militante feminista y lesbiana. Varias modelos, entre ellas las mujeres transgénero Raya Martini, desfilaron luego con trajes diseñados por talentos emergentes de la moda francesa. Un poco antes, en una sección del cuadro artístico Libertad, que llevaba por nombre Amores Parisinos, el director artístico Tomás Joly, que ha revelado haber sido acosado de adolescente por su homosexualidad, incluyó en su puesta en escena un París en el que el deseo se afirma y se expresa, según el documento que presenta el desarrollo de dicho espectáculo. A propósito, tenemos las declaraciones de Giordano Carmona, comentarista deportivo de aquí de Martí Noticias. Bienvenido aquí a Arcoíris, Giordano. Oye, quiero preguntarte, lo primero que quiero preguntarte, se dice que son las Olimpiadas más inclusivas de la historia. Hay muchos deportistas que son abiertos de la comunidad LGTBI. ¿Tu lectura sobre esto?
Hola, Orelvis. Unos Juegos Olímpicos que sí, que cuando te pones a ver han sido los más inclusivos de la historia, si los queremos llamar así, porque ha sentado un precedente tanto fuera como dentro de los Juegos al ser los Juegos Olímpicos y según las propias estadísticas del Comité Olímpico Internacional, como los Juegos Olímpicos con más personas abiertamente pertenecientes a la comunidad LGBTIQ. Ha sido algo verdaderamente, como dijo la atleta Charlene Van Snee, que se ha abierto muchísimo, pero todavía el progreso no está finalizado para ellos. Creo que cuando te pones a ver todo eso, en el 2024, en el momento que estamos viviendo, que una cosa va de la mano con la otra, creo que sí, que se han hecho algunos pasos hacia el progreso, pero todavía falta trabajo por hacer.
¿Qué te pareció a ti esta inauguración de las Olimpiadas, donde sacaron del estadio y mostraron performance por toda la ciudad de París? ¿Crees que haya un antes y un después con estas Olimpiadas?
Unos Juegos Olímpicos que se salieron un poco del libreto. Normalmente siempre vemos unos Juegos Olímpicos en una ceremonia en el estadio olímpico, valga la redundancia, pero es mayormente siempre para un número de personas limitados, para la capacidad que tenga el estadio. Esto sentó un precedente enorme, sobre todo ahora para Los Ángeles en el 2028. ¿Qué van a hacer? ¿Van a pasar a los atletas por el Paseo de la Fama? Porque aquí lo hicieron en el Sena y todos estos performances muy artísticos. La Ciudad del Amor creo que no defraudó en cuanto a eso, aunque tuvo cierta polémica en otros aspectos, pero creo que abrieron muchísimo esta ceremonia y la hicieron bastante inclusiva con respecto al arte.
Gracias, Giordano Carmona, comentarista deportivo de aquí de Martí de Noticias, por estar con nosotros aquí en el espacio hablando sobre este tema tan interesante. Así que te espero en otra oportunidad. Otras noticias: deportistas trans en los Juegos Olímpicos. Entre los atletas transgéneros destacados en los Juegos Olímpicos de este año se encuentra Queen, primera persona trans no binaria que compite como mediocampista en el equipo femenino de fútbol de Canadá. Queen, quien utiliza pronombres neutros, ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y se ha convertido en una figura prominente en la lucha por los derechos de los atletas trans. Su historia es un testimonio de habilidad deportiva, valentía y determinación por la igualdad en el deporte, actos que son merecedores de cualquier reconocimiento. Este fenómeno no solo afecta el ámbito deportivo, sino que también influye en la percepción pública sobre la identidad de género y los derechos de las personas trans. La participación de estos atletas aumenta muchísimo la visibilidad de las personas trans y sus experiencias, promoviendo una mayor comprensión y también una mayor aceptación. A propósito, quiero regalarte un material. Vamos a escuchar este material del Now Latino, quien informa que París 2024 serán las Olimpiadas más gays de la historia. Escuchemos.
París 2024 serán las Olimpiadas más gays de la historia. Los Juegos Olímpicos de París 2024 marcan un hito para la comunidad LGBT. A partir del 26 de julio y hasta el 11 de agosto, se llevará a cabo la edición 33 del gran evento deportivo, con 45 deportes, en donde 10.500 atletas de más de 200 nacionalidades competirán en más de 300 pruebas en busca de una medalla olímpica. En los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio, que se celebraron en 2021 debido a la pandemia, hubo 186 atletas abiertamente LGBT, que habrían ocupado el puesto 11 en el medallero si estuvieran agrupados. Este año se espera que la representación aumente. El comité organizador creó la The Pride House, descrito como un espacio seguro, identificable y acogedor para todos, simpatizantes, deportistas y aliados LGBTI+. Indican, su objetivo es celebrar a los atletas LGBTI+, y asegurar su visibilidad con un programa de actividades celebratorias, culturales y educativas durante todo el periodo de los Juegos. Pride House está abierta a todos los que creen en la necesidad de un deporte más inclusivo, y se construyó teniendo en cuenta tres principios fundamentales. Crear conciencia sobre la inclusión de las personas LGBTI+, en el mundo del deporte, permitiéndoles expresarse desde un espacio exclusivo. Ofrecer un espacio para celebrar las actuaciones de los deportistas LGBTI+, permitiéndoles conocer a sus seguidores. Dejar un enfoque más inclusivo respecto de las personas LGBTI+ en el deporte como legado para el movimiento deportivo internacional.
Con la realización de este programa, bueno, estuvimos tratando de contactar con Eli Malik. Eli Malik es un atleta cubano, el primer atleta cubano trans que estuvo presentándose, sacando la cara, popularmente, como decimos los cubanos, por el movimiento trans dentro de la isla. Medios de prensa nacionales e internacionales estuvieron el pasado mes de junio dando esta noticia. Estuvimos tratando de contactar con él porque queríamos conocer cómo se ve él en el futuro deportivo. También queríamos saber si pretende en algún momento no muy lejano poder participar representando al movimiento deportivo cubano como abiertamente de la comunidad LGTBI, chico trans, pero lamentablemente no pudimos contactar con él en este programa porque creo que es un avance para la comunidad trans dentro de la isla, que se esté hablando de este chico, Eli Malik, desde la postura deportiva y la inclusión deportiva dentro de la isla cubana.
Estás escuchando Arcoíris con Orelvis Cabrera.
Cambiamos de tema aquí en el espacio Arcoíris para conversar con nuestro invitado. Él es Henry Sierra, miembro de la comunidad cubana LGTBI, pertenece a la sociedad civil cubana, por supuesto. A mí me encanta traer aquí al espacio a activistas, a personas que tengan proyectos dedicados a la comunidad LGTBI, pero también me gusta conversar con los cubanos que son de la sociedad civil y que pertenecen a este grupo etario dentro o fuera de la isla. Así que, Hendris, bienvenido aquí a Arcoíris.
Gracias, ¿cómo estás?
Un placer recibirte, estamos muy bien. Óyeme, vamos a comenzar a hablar porque estamos tocando hoy el tema de las Olimpiadas de París 2024, las más inclusivas según especialistas y observadores de esta Olimpiada. Y a mí me llama mucho la atención y quiero preguntarte, ¿no? Hay muchas delegaciones internacionales que están presentando a sus atletas que pertenecen abiertamente a la comunidad LGTBI. En cambio, aún Cuba no presenta a ningún atleta. ¿Tu lectura de esto?
Yo creo que todavía falta mucho por en la inclusión esta que tenemos en Cuba, de que en lo que es la parte deportiva evolucionemos al tal punto de llevar con la calidad requerida también a un deportista que pertenezca a la comunidad. Aunque existen, pero no creo que estén, pueden existir deportistas dentro de la comunidad, pero que no estén declarados abiertamente y estén participando incluso en los Juegos Olímpicos y no lo sepamos, porque todavía, aunque hay supuestamente mucha inclusión en Cuba, todavía hay muchos prejuicios dentro de la comunidad deportiva y dentro de la sociedad cubana en general.
No, y la sociedad cubana en general es una sociedad patriarcal y el sistema de régimen de La Habana, ¿no? Siempre puso un stop al movimiento deportivo con la capacitación y también con la incorporación de los atletas, que tienen que ser machos remachos y mujeres, que aunque sean bastante masculinas, bueno, no importa, pero al menos los hombres no pueden tener ninguna orientación sexual, ni pueden competir tampoco bajo la bandera del arco iris. Existen muchas variantes, personas que dicen en los últimos años como si fuera una incorporación de los derechos LGTBI más visible. ¿Tú crees que la sociedad cubana sea más flexible hoy día o disimulado, maquillado por las propias autoridades cubanas?
Sí, mira, te voy a contar mi historia o la historia general del cubano. A mí, yo en esta parte del deporte, yo siempre fui un muchacho relativamente tímido y de niño tenía mis amaneramientos, se puede decir. Y yo jugaba ajedrez, jugaba con las niñas y la manera de, para mi familia o de socialmente, incluirme dentro de este mundo, que no, para que no aparente ser gay o que pierdas el amaneramiento, empecé a jugar deportes más masculinos, fútbol, por ejemplo, y me convertí en un buen deportista y en un buen futbolista, pero no fue por vocación, fue una de mis maneras de sobrellevar este amaneramiento o este bullying o este acoso que de cierta manera me hacían, y fue la forma de incluirme y decirme, no, mira, yo juego fútbol, yo no soy un niño gay. Explicarte. Y sí, no es, todo es algo maquillado, exactamente así. Todo está en proyectos de ley o en ley, pero cuando vas a la realidad de la sociedad cubana, el pueblo, la comunidad, no existe tal protección, no existe tal inclusión, no existe esto que dicta la ley, no es tan así. Todo es un maquillaje de las organizaciones para utilizar a la comunidad gay como unos, ¿cómo te puedo decir? Como muñecos para jugar y decir a favor de que no, nosotros protegemos a la comunidad y ellos nos apoyan a nosotros. Todo funciona hasta que la comunidad gay deja de apoyar o deja de incluirse en este principios del CNC, que todo es una mentira.
La comunidad LGTBI cubana, y eso es algo que la gente tiene que conocer, ¿no? Y de primera mano con un miembro de la comunidad es la persona ideal, es la persona idónea para poder explicarlo, ¿no? ¿Socialmente es aceptada en estos tiempos?
En los estatus de las leyes, de la ley sí está, pero en la realidad del cubano no es así. Es decir, los gays no tienen las mismas oportunidades que tiene una persona heterosexual. Los trans evidentemente no tienen las mismas posibilidades de trabajar en un trabajo que puede trabajar cualquier otra persona de la comunidad. Pero todo, todo, como te expliqué, todo funciona para el CNC mientras tú apoyes las leyes del CNC o tú no tengas comportamientos supuestamente para ellos contrarrevolucionarios. Si tú disientes desde que empiezas a disentir, empiezas a ser un obstáculo para el CNC, que es lo que ha pasado con muchos trans, en el caso de que hablaba yo en un tuit recientemente de Kirian Gutiérrez, que pertenece a la comunidad trans y es una persona activa políticamente, se puede decir, que aunque es activista de la comunidad, también disiente en ciertos momentos en contra de las posturas del CNC y ha perdido muchas oportunidades de trabajo. Entonces, ¿la ley para quién es? ¿Solo para los que están a favor o para todo el mundo?
Entonces, ¿tú ves como una criminalización del activismo LGTBI si no comulgas con las ideas del Partido Comunista Cubano?
Exacto, claro que sí.
Te quería preguntar también, ¿existe una historia, que es la historia de la comunidad LGTBI, cuando llegó Fidel Castro al poder, todo lo que pasó a esa comunidad? Me viene a la mente, por ejemplo, LUMAP, el éxodo del Mariel. ¿Tú crees que las nuevas generaciones de miembros de esta comunidad que están dentro de Cuba hayan olvidado esta historia o no conocen esta historia?
Yo creo que sí la conocen, lo que la sociedad cubana se ha desmoralizado a tal punto que la política pasa a ser a un segundo plano, aunque a un segundo, tercero, cuarto, aunque en realidad todo depende de la política. Y sí, la comunidad gay cubana ha pasado por muchas fases, desde antes del triunfo de la supuesta revolución hasta que Fidel tomó La Habana. Yo creo que ha sido una evolución marcada en el sentido de que nos han utilizado todo este tiempo. Sí, porque es los mismos que plantaron la UMAD son los mismos que están dirigiendo actualmente. Eso no ha cambiado. Y su evolución en el pensamiento no ha cambiado en absolutamente nada, porque siguen siendo las mismas personas con las mismas actitudes, las mismas represiones, la misma persecución. Y siguen siendo los mismos, solo que se dieron cuenta que tener la comunidad gay de su lado puede ser beneficioso. Y entonces lo que están haciendo es utilizando la comunidad LGBT para su propio beneficio.
Estamos conversando hoy en Arcoiris con Henry Sierra, joven de la comunidad civil cubana y que también pertenece a la comunidad LGTBI. Estamos el equipo integrado por Patricia Martínez, nuestra productora general, Danilo Fuentes en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Y qué bueno recibir a personas que tengan una visión bastante clara sobre cómo funciona la comunidad dentro de la isla. El código de familia es algo que se ha usado por parte del sistema de La Habana para decir, sí, aceptamos, tienen los mismos derechos de todos los ciudadanos, fue aprobado en un plebiscito del pasado 22 de julio del año 2022. ¿Tú crees que este código representa a toda la comunidad LGTBI dentro de la isla?
No, representa a la comunidad que está asociada al CNC. A la comunidad gay que no está asociada al CNC no lo representa para nada. En lo absoluto, ¿cuántos pacientes de VIH no les proporcionan, no tienen acceso a los medicamentos? Si el CNC funcionara de verdad, como supuestamente hubiese protegido a toda la comunidad gay, no solo a los que están ligados o asociados al CNC. Ellos dicen que tienen protección legal contra la discriminación laboral. ¿Cuántos trans, cuántos gays no trabajan actualmente, tienen que dedicarse a otro tipo de trabajo? Como ya todos sabemos, prostitución, donde hay violencia, porque no tienen oportunidades de trabajo. Pertenecientes a la misma comunidad y el CNC no les da protección, no le dice, mira, te vamos a ofertar este trabajo para que tú trabajes y no tengas que dedicarte a la calle.
Y hay un acontecimiento que marcó muy bien a La Habana el pasado 11 de mayo, pero del año 2019. Fue un movimiento cuando la comunidad de gays de la capital específicamente le negaron que fueran a la conga independiente. ¿Cómo se vivió por parte de la sociedad civil y por parte de estos grupos, ¿no? Ese primer estallido que fue el 11 de mayo de 2019.
Exactamente ahí es cuando te das cuenta de esto que estábamos hablando. Es decir, no fue una manifestación promovida por el CNC, fue por la comunidad gay independiente, que decidieron marchar por sus derechos, por inclusión, por todo lo que aboga el CNC, pero como no la promovieron ellos, como ellos no fueron los que dijeron, mira, vamos a marchar, vamos a organizarnos, sino la comunidad independiente, entonces lo tomaron como una ilegalidad. Y entonces comenzó la represión ese día que pudimos ver cómo se comportó la policía, cómo golpeó, cómo no dejó que llegaran al lugar que teníamos planificado llegar. Yo creo que la comunidad gay dentro de Cuba en ese momento muchos se dieron cuenta de que el CNC no es lo que es realidad. Ellos pintan ser, es completamente diferente. Muchos se dieron cuenta de que Mariela Clasto lo que nos estaba era utilizando, lo que está utilizando la comunidad para beneficio propio. Todos tenemos que saber que el CNC recibe muchos fondos de muchísimas organizaciones internacionales, que ese dinero no sabemos a dónde está llegando, porque cuántos gays no están desprotegidos ahora mismo en Cuba y sin acceso a muchas cosas que son necesarias para la comunidad. Entonces, esa marcha fue el inicio de, yo digo que para que muchos se dieran cuenta de que no están protegidos por el CNC, que el CNC solo va a proteger a los que estén a favor de la supuesta revolución cubana.
Y hay otro fenómeno de los últimos tiempos, es la emigración que no deja fuera tampoco a la comunidad LGTBI. Yo te quiero preguntar a ti, ¿por qué emigran los LGTBI de Cuba si ya supuestamente el propio sistema ha dicho al mundo de que tienen igualdad, de que tienen derechos y que se pueden hasta casar con este código familiar? ¿Por qué emigran?
La migración de nosotros los gays es por lo mismo que emigran la mayoría de los cubanos, o todos los cubanos, por un problema político, económico y social. No se puede dividir. No, por la economía va de la política y lo social también. Entonces, aunque digan que tienen derechos, la mayoría nos sentimos desprotegidos en una sociedad machista donde los gays sí sufrimos persecución, si hay homofobia, no existe tal inclusión. Y vamos en busca de libertad como mismo va cualquier otra persona de la sociedad civil cubana. Lo que pasa es que estaba yo recientemente hablando de que muchos nos damos cuenta a temprana edad de que somos utilizados por el CNC para promover esta idea de la inclusión, pero hay otros que se tardan muchísimo y nunca se dan cuenta y hoy por hoy migran hasta Estados Unidos, pero formaron parte del CNC y se mantuvieron callados durante muchísimo tiempo y se mantuvieron callados en esta pantomima que forma el CNC y actualmente emigran y entonces no pueden justificar que vinieron a Estados Unidos por un tema político. Uh-huh. Porque si durante tanto tiempo formaste parte de esta pantomima del CNC, no puedes venir ahora a decir que pues emigras por temas políticos. Entonces a estas personas sí creo que hay que darles otro tipo de trato o que digan realmente por qué emigran hacia otro país.
Y yo creo que para cerrar esta conversación, quiero hacerlo, ¿no?, con una pregunta que te quiero hacer personalmente. ¿Qué te pareció los Juegos Olímpicos, esta inclusión que hubo en la inauguración, por ejemplo, que también desató muchísima polémica?
Yo creo que hay muchas maneras de querer incluir a la comunidad, muchísimas maneras. Y sin tener que ofender a otros tipos de comunidad, a pesar de que hay una realidad de que la iglesia ha perseguido a la comunidad durante muchos años, la manera correcta de hacerla no es ofendiendo a otras comunidades. Yo creo que fue un poco grotesco lo que hicieron. Hay dos puntos de vista, los que lo ven de la manera artística, pues me parece que fue arte, y los que lo ven desde la otra perspectiva, principalmente los cristianos religiosos, lo ven de una forma grotesca y morfa. Desde mi punto de vista, no había la necesidad para mí incluirme en una obra de arte que pueda ser grotesca para otra sociedad o para el cristianismo, no me gusta. A mí, inclúyeme de otra forma. Por ejemplo, de la forma que pueda yo participar siendo gay abiertamente en los Juegos Olímpicos, pues esa es la manera correcta de hacerlo. Actualmente hay 195 gays, abiertamente gays, en los Juegos Olímpicos. Y desde que comenzaron a rastrearse los juegos, la participación de los gays en los Juegos Olímpicos, ha habido o ha existido una evolución. Al principio eran como 5, ya actualmente son 191. Yo creo que no había que llegar a ese punto de hacerlo de la manera que lo hicieron, porque lo estaban viendo, supuestamente algunos dicen que estaba simulando o que iba a ser como la última cena de la obra de Da Vinci, y otros que es por la parte de, se trata de Apolo, el dios griego, y Dionisio. Y de todas las formas que la puedas ver, creo que sí fue un poco brusco, un poco grotesco y un poco de burla al cristianismo. Y creo que para mí, por lo menos para mí, a mí no me gustó. A mí que me incluyan, si quieren incluirme, existen otras miles de maneras para incluir a la comunidad LGBT sin tener que ofender a los cristianos.
Qué bueno haber conversado contigo, Henry Sierra, miembro de la sociedad civil cubana, miembro también de la comunidad LGTBI, y espero que no sea la última vez que hablemos aquí en el show Arcoíris, el más colorido de Radio Martí. Así que te extiendo la invitación para otras oportunidades.
Ok, muchas gracias. Gracias por la invitación. Espero que nos veamos pronto.
Punto final. Se despide el equipo integrado por Patricia Martínez, nuestra productora general, Danilo Fuentes en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Regrese la próxima semana. Le estaré esperando para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidente que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado, porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios, y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Con estas palabras me han dicho: ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wines. Lo conocen así, como el Maceo de Wines. Y si él es el Maceo de Wines, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.